Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Toca empezar semana y en lo cultural lo hace también, bueno, pues trayendo malas noticias, como es sin duda la muerte a los 65 años del músico Rafael Amador, la mitad de Pata Negra, junto a su hermano Raimundo, y antes también del grupo Veneno, juntos igualmente y junto a Kiko Veneno. La década de los 80, principios de los 90, bueno, resultó la de sus mayores éxitos, pero también la más turbulenta por la adicción a las drogas, lo que acabaría pasándole factura en lo personal y también en lo profesional, de forma que los hermanos acabaron separándose para seguir cada uno su camino. Hoy, como decimos, nos ha dejado Rafael Amador. Una gran pérdida, ¿verdad, Carlos López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Una pérdida terrible. Yo me enteraba durante la presentación
de la consejera de Bellas Artes. Sí.
Bueno, porque tú me lo olvidaste y la verdad que yo creo que todavía estoy asimilándolo. Estamos todos asimilándolo. Estamos hablando de uno de los motores de la vanguardia en el flamenco. Hace 40 años, antes de...
Y que ha dejado un legado que luego han ido siguiendo muchísimos artistas, claro.
Muchísimos artistas, hasta la actualidad, hasta María José Hiergo, Ángeles Toledano, que son las últimas quizás las incorporaciones, Bronque incluso.
Sí, sí.
Todos beben un poco de Rafael Amador, también de su hermano, ¿no? Evidentemente, y bueno, de ese legado de primero con Veneno, como dices, y después con Pata Negra. El rock, el flamenco y la vanguardia en España y la música popular en España no se entenderían sin ellos, ¿no?
Bueno, pues vamos a oír algunas reacciones a la muerte del músico, entre ellas también la de la consejera de Cultura, quien lo trató personalmente y que esta misma mañana pues presentaba en Sevilla esa programación del Museo de Bellas Artes para este año, que es donde has coincidido con ella, donde te enterabas del fallecimiento
donde coincidimos con ella, de Rafael. Hecho, nosotros hemos sido los que le hemos transmitido la
noticia, que había muerto en el hospital.
Se veía muy impactada porque es que ella tiene... pues prácticamente lazos de sangre con
la
familia.
Trato muy personal.
Trato muy personal. Por ejemplo, su padre, recientemente fallecido, que fuera, digamos, impulsor y director durante mucho tiempo de la Peña Flamenca Torres Macarena, pues que, por ejemplo, es, creo que padrino de la... de la sobrina de Rafael Amador. De la sobrina mayor, de Rafael Amador.
Que hay unos vínculos ahí familiares y bueno, ahora...
Claro, que ella ha estado, ella estaba en las grabaciones de los discos.
Sí, sí, ha sido testigo directo, ¿no?
Testigo en primera
y privilegia
persona.
También, ¿no? De esa creatividad, ¿no? Que tenían los hermanos Amador y que ha dado esos frutos, como decimos,
ella
de no, los que luego pues ha vivido tanto.
No ha sido... vanguardia, quiere decir que no ha sido artista por chiripa, yo creo, ¿no? De refilón.
Bueno, pues como decimos, era la presentación de la programación del Bellas Artes, de la que también podemos dar algún titular, ¿no? Lo que vamos a tener este año ahí en el Bellas Artes.
El titular más destacado pues es esa gran exposición retrospectiva en torno a Juan de Mesa, pues el maestro cordobés del barroco, pues conmemorando pues los 400 años de su fallecimiento. Y bueno, para atraer obra, no solo de Sevilla, de Andalucía, nacional, incluso internacional, porque por ejemplo, aunque parezca muy exótico, Juan de Mesa tiene obra en Perú.
También.
Porque los jesuitas le encargaron obra en Perú. Perú era una potencia.
Sí,
en aquella
sí,
época.
Sí, sí.
Perú era medio continente en aquella época, ¿no? Y en Lima, por ejemplo, pues se conserva, entre otras, ¿no? Pues un Cristo crucificado, el Cristo de la Buena Muerte de Lima, que es espectacular.
Sí, sí.
Es espectacular. Y además él tenía mucha relación con las cofradías de penitencia, no solo de aquí.
Sino también del otro lado, del charco. Ah, bueno, pues todo eso vamos a profundizar seguro, luego de tu mano, de mano de la consejera también, de la directora del Bellas Artes, porque bueno, ambas han hablado hoy y largo y tendido, ¿no?, en esta presentación de lo que es la programación ya del año, ¿no?, de este año en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, pues también hablaremos de los daños del temporal en nuestro patrimonio, también que ha afectado a una muralla medieval en Jaén. Vamos a hablar también del documento momento del mes en Jaén igualmente, bueno, y de otros asuntos en una jornada que, como decimos, viene marcada por esa noticia, ¿no?, de la muerte de Rafael Amador, con la que vamos a comenzar este espacio que realiza Jesús Muñoz y que iniciamos pues con uno de los temas de Rafa Amador, con Pata Negra. Ahí se ve ya la fusión, ¿no?
Totalmente, que hacían, ¿no? Entre, ahí con el rock, el blues, el jazz, el flamenco, incluso jazz.
Jazz,
¿no?
Sí, también.
A veces ese saxo por ahí, ¿no?
También que ahí aparecía, ¿no? Bueno, este tema que luego han conocido tantas versiones también.
Tantísimas versiones, aquel mítico Rock del Cayetano, estoy recordando ahora, ¿no?
Sí, sí.
Porque ese punto también, ese sarcasmo social, ¿no?
Sí, porque luego hay que entrar en las letras, ¿no? Porque estamos dando la música, pero había esas letras. Sí. Que tenían también con mucho humor, ¿eh? Habían las letras siempre tocando,
sí,
también con ironía.
Punto, sí, pero sí, como sí. El flamenco, con humor, pero siempre.
Sí, con
sangre.
Su critiquita, claro, con su tirito, ¿no?
Que diríamos, ¿no?
Sí, sí.
Con la
totalmente.
Patadita, ¿no?
Vamos a seguir escuchándolo.
Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y aquí las guitarras ya más rockeras, totalmente desatadas, ¿no? Esa guitarra ahí.
Todo muchísimo más rockero, más descarnado.
Sí, sí, totalmente.
Sin ningún tipo
aquí
de
más callejeras y más rockeras, ¿no?
Y más rockeras, sí. Más callejeras, sí.
Sí, totalmente. Un disco, ¿no? Bueno, pues como decíamos, a los 66 años y tras una vida intensa de grandes altibajos entre el éxito y las adicciones que acabarían lastrando su carrera, nos ha dejado Rafael Amador, compositor, guitarrista, cantador, que junto a su hermano, unos meses más pequeño, Raimundo, vino a cambiar el mundo del flamenco, como pioneros ambos en esa fusión que decimos, ¿no? Con el rock, con el blues, primero en Veneno, luego ya como Pata Negra, con un sonido muy, muy personal, inconfundible, un sonido que dominó la escena musical en los años 80, primeros también de los 90, con discos, bueno, como ya hemos mencionado, ¿no? Guitarras callejeras o el blues de la frontera, también maravilloso, ¿no?
Maravilloso.
Bueno, Antonio Catoni, nuestro compañero en las noticias en Sevilla, ya ha hablado con el productor Ricardo Pachón, responsable de la producción discográfica tanto de Veneno como de patas negras. Sí. Sí. Y esto es lo que...
El
productor de todos los productores, el productor de todo, de La Leyenda del Tiempo, de Camarón.
De toda la vanguardia andaluza y
totalmente,
española, él.
Ahí estaba él. Bueno, pues él recordaba, bueno, a los hermanos Amador, recordaba especialmente a Rafael en esa charla, ¿no?, con Antonio Catoni.
Hombre, Rafael Amador como un hijo, como la familia. Ten en cuenta que cuando los Amador llegaron de Almería, que venían del este, ¿no? Digo, venían y llegaron a Sevilla, así que se asentaron en tiendas de campaña, en lo que llaman ellos en toldos, ¿no? En Triana, en la orilla de Triana, hasta que poco a poco los padres, que eran buenos guitarristas, el padre de Raimundo y el tío, empezaron a tocar los tablaos flamencos y a ganar para comer, ¿no? Pero yo conozco a Rafaelillo desde que era un niño chico, la verdad.
Rafaelillo, que nos ha decíamos, dado momentos extraordinarios. No sé de dónde nacía esa tremenda creatividad y ese timbre tan característico, ¿no? Que decíamos, bueno, no era una voz, efectivamente, era una voz bella, ¿no? En el sentido de un gran intérprete, pero sí tiene una personalidad tremenda, ¿no?
Sí, lo de la voz me lo aclaró Alfredo Kraus, nuestro magnífico tenor, cuando me dijo que los gitanos desde la India, desde antiguo, tienen una facultad que es retener más aire con la capacidad torácica con el diafragma, dilatando el diafragma. Es una cosa como india, como tradicional, por eso hacen unas oleadas de cuatro versos sin respirar, y esas maravillas de voces como la de Fernanda o la de Camarón, ¿no?, que no se parecen para nada a los que hacen el sonido con los huesos del cráneo y de la cabeza, como la ópera o la zarzuela o lo que sea, ¿no? Son técnicas totalmente distintas.
Uh-huh. En sus últimos años Rafael vivió momentos también de deterioro y no sé si conocías un poco cuál era su trayectoria en los últimos tiempos.
Sí, desgraciadamente sí. Lo conocí porque incluso fui a verlo alguna vez, ¿no? A llevarle algunos regalos que había recuperado yo para ellos. Y bueno, estaba... La heroína es menos mala que la cocaína, o sea que la gente con la heroína tomándose su dosis anda más o menos normal. Lo que pasa es que Rafaelillo habría llegado ya a un tope de droga y no sé cómo se ha muerto realmente, se habrá muerto de... No lo sé, que Dios lo tenga en su gloria, que era un artista genial, ¿no? Difícil como persona, pero como artista era mejor que Raimundo, vamos, mejor cantante, mejor guitarrista casi, y tenía un carisma en el escenario, ¿no? Cuando salía con su guitarra eléctrica era como si saliera uno de los roles, ¿no? Tenía una figura y una soltura con la guitarra eléctrica y cantando genial, ¿no? Era genial.
Puede ser ese disco que le produjiste, ¿no?, de Inspiración y Locura, su hito, no sé, el punto de mayor creatividad.
Bueno, el título se lo puso a él, ¿no? Yo no estaba muy de acuerdo, pero realmente es que seguramente es lo que él ya empezaba a sentir, ¿no? Es Inspiración y Locura, ¿no? La verdad es que alguien me dijo, Mario Pacheco, el gran... es propietario y director de Nuevos Medios, la mejor casa de flamenco joven que ha habido, me dijo, Ricardo, tenemos que empezar a pensar que tenemos que producir y que crear con la droga por medio, ¿no? Y es verdad, la heroína no perdonaba, o sea que ahí el que se enganchaba ahí no quería más nada, ¿no?, que su ración de caballos. Y han sido finales muy tristes y muy difíciles, ¿no? Que me ha tocado vivir también.
Decíamos al principio, la música actual en España está en deuda con Rafael y con lo que supuso Pata Negra, ¿no?
Total. En España, no me importa decirlo porque además te hablo como lo que fui, director del Centro Andaluz de Flamenco, hay un racismo tremendo contra los gitanos. Eso lo he visto todos los años anteriores, desde pragmáticas como la de Isabel Católica, que decía, si no obedecen, que le corten las orejas. Eso es una ley escrita que está aquí en los archivos, ¿no? Pues después de Isabel Católica ha habido montones de gobernantes que han maltratado a los gitanos hasta el extremo de llevarlos andando de Triana a la Carraca, a Cádiz, para remar en galeras o para trabajar en los arsenales. En fin, la historia de los gitanos es terrible. Si tiene uno la paciencia y el deber, ¿sí?, de conocerla, ha sido un pueblo martirizado totalmente.
Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que contaba Ricardo Pachón, ¿verdad? Todo lo que ha ido contando ahí.
Totalmente. Muy cierto también lo que el apunte sobre los gitanos.
El final, lo que ha contado al final de ese racismo, ¿no?
Yo quería añadir dos cositas, ¿no? La influencia que ha tenido Pata Negra, por ejemplo, Björk.
Sí.
Björk, los vioses que nos ha flipado, bueno, tuvieron después una colaboración con Raimundo y ella. Solid You, la banda norteamericana. De rock progresivo así introspectivo también hicieron colaboraciones, es decir, sí, claro, flipado con lo que hacían ellos.
Sí.
Esa forma de crear y esa mentalidad creativa que tenían ambos, estamos hablando ahora mismo de Rafael, pero bueno, los dos hermanos no sabemos la dimensión que sea, no le estamos dando la importancia, yo creo, de que tienen a nivel incluso internacional. Ya nacional, bueno, pues que está más delincuente.
Pero como tú dices, la influencia, ¿sabes?, fuera de aquí de España.
En España, en otros géneros que no tienen nada que ver. Porque Björk, estamos hablando de una señora de Islandia y Sonny Yu de unos pavos de Norteamérica, ¿no? Que hace rock y que ellos vienen de la tradición norteamericana, ¿no? Y que ven aquello, ven Pata Negra y dicen, ¿cómo?
Bueno, pues ahí ese apunte también, ¿no? De quien sigue la actualidad musical también muy, muy de cerca. Hablando de seguirte, estamos siguiendo también al director de la Bienal de Flamenco, ¿no?
Nuestro compañero Luis
Ibarra, que lleva aquí el portal Flamenco para hablar de Rafael Amador, pero claro, está en París, que están presentando precisamente allí en París la Bienal, claro, de Sevilla, ¿no?
Claro, yo lo llamo un par de veces, pero me salió un contestador así en francés.
Y tú decías, ¿y esto?
¿Qué pasa aquí?
Que está en París. Bueno, pues también el músico Pibe Amador, otro colaborador de esta casa, que coincidió por aquellos años
también. Y otra
también,
leyenda también.
Claro, porque coincidió por eso, por aquellos años de revolución de la escena musical desde Andalucía, él coincidió también con ello y recordaba hoy la aportación que tuvo tanto Veneno como Pata Negra, los dos grupos con los que Rafael y su hermano Raimundo pues han hecho, ¿no?, historia.
Fue un revolucionario gitano junto a su hermano Raimundo y Kiko Veneno, que en los años 70 reinventó el flamenco mezclándolo con el rock de una manera revolucionaria, y todavía se siguen produciendo efectos de aquel bombazo que dieron los hermanos Raimundo y Rafael Amador junto a Kiko Veneno. De modo que en gloria esté Rafael Amador y reconozcamos siempre la gran categoría artística que tuvo y la gran influencia que ha ejercido en muchos guitarristas y cantantes y muchos flamencos desde hace 50 años aproximadamente.
Aquí cómo suenan estas guitarras, ¿no? Están aquí en el comienzo de la canción del partido de fútbol, y pero fíjate qué entrada, ¿no?
Qué entrada, vamos a escucharla.
Bueno, y quien también conoció y quien trató personalmente a Rafael Amador fue una entonces joven y muy vinculada familiarmente al flamenco, Patricia del Pozo, la hoy consejera de Cultura, que también lo recordaba así esta mañana cuando hablaba con Carlos, ¿no?, al conocer la noticia del fallecimiento del músico.
Pues la verdad es que un poco conmocionada con la noticia de la muerte de Rafael Amador, el hermano de Raimundo. Bueno, pues una persona importante en el mundo del flamenco, que además perteneció a un momento, a una generación, ¿no?, de revolución total del flamenco, de esos nuevos ritmos, ¿no?, de esa nueva vanguardia, de esas innovaciones que se produjeron en aquel momento y que tantos públicos joven, nuevos públicos, atrajo al flamenco, ¿no? Desde el punto de vista personal, pues afectada porque nosotros, ¿no?, mis padres han tenido muchísima relación con la familia Amador desde siempre. Mis padres son los padrinos de la primera hija de Raimundo, de Carmen. Hemos tenido muchos contactos con ellos, con Raimundo, con Antonia, con Rafaelillo también. Hemos vivido momentos también de grabación, ¿no?, de esos discos, hemos vivido también los momentos del inicio de Pata Negra, de lo que supuso, y la verdad es que una persona joven y en estos momentos pues quisiera mandarle todo mi afecto a la familia, a Raimundo, a Antonia, a los hermanos, a todos, a toda la familia. De verdad, mis más sinceras condolencias, un abrazo enorme y sin duda una pérdida también importante para el flamenco.
Podemos ver por las palabras que transmite la consejera que realmente le llega, porque es que es parte de su familia, hay que contextualizar, se conocen desde pequeño, usted conoce a toda la familia Amador desde niña, pues su padre, efectivamente, su padre pues impulsor y director de la Peña Flamenca Torre Macarena, muy vinculado al flamenco, y entonces claro, pues es algo que le toca de lleno, ¿no?
Absolutamente, la verdad es que una noticia verdaderamente triste, no solo ya por la edad, ¿no?, y por su talento artístico, por el flamenco, sino porque me remueve también una buena parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mis padres, que tampoco los tengo ya en estos momentos, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte a todos y a todo el mundo del flamenco, por supuesto.
Se emocionaba, ¿eh? Bastante.
Estaba emocionada, la consejera, estaba emocionada. Decía, tengo que llamar a tío Raimundo, Sí, es que transmitía esa emoción.
Totalmente. Esa emoción.
Yo solo quería decir que la entrada que hemos escuchado antes es totalmente Jimi Hendrix y estamos hablando...
de hace de 40 años, ¿no?
40 y tantos años, ¿sabes? De dos gitanos andaluces.
Chavalitos gitanos, sí,
ahí por derecho, hola, sí, ¿qué tal? ¿Eh?
Haciendo lo que hacían, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues ahí con este recuerdo para Rafaela Amador, nos vamos a quedar con su guitarra ahí sonando ese blues de la frontera, y vamos a pasar a escuchar de nuevo a la consejera, pero ya con el tema que la traía hoy al Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Donde ha estado también Carlos López.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y como ya nos adelantaba también hace un momento Carlos, las obras peruanas, entre comillas, de Juan de Mesa van a regresar a Sevilla después de 400 años. El Museo de Bellas Artes prepara una gran retrospectiva para conmemorar la muerte del maestro del barroco, con préstamos de instituciones de todo el país y también procedentes de allí de Perú, de Lima. Es uno de los platos fuertes de la nueva temporada, junto a la exposición en torno a la donación del coleccionista sevillano Enrique Carlos Martín.
Exactamente, Bellas Artes, bueno, pues trabaja en una ambiciosa programación en torno a tres ejes: la investigación, la difusión y la puesta en valor de donaciones privadas. Vamos a escuchar primero lo que nos cuenta Patricia del Pozo, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
Las líneas de trabajo son la renovación y ampliación de los fondos, eso es una gran línea de trabajo de este museo, el trabajo de restauración e investigación es otra gran línea de este museo, y los programas educativos y divulgativo. Y en torno a esos tres grandes pilares, a esas tres grandes ideas fuerza, a esas tres grandes ideas que sostienen el proyecto de trabajo de este museo, se construye la programación, se construyen todas aquellas piezas que vamos a mostrar, las exposiciones temporales, los programas divulgativos, como digo, en torno a esos tres grandes ejes. Hablando de las exposiciones temporales, vamos a tener este año dos grandes exposiciones temporales muy potentes, ambas dos. La primera, la del coleccionista Enrique Martín, y la segunda, el del gran escultor del barroco Juan de Mesa. Nombres que se suman, como ya saben ustedes, a las dos grandes exposiciones que tenemos en estos momentos abiertas al público y en pleno vigor, como son la de la familia de los Becker y la de la Caridad, la de Miguel de Mañara, ambas que fueron inauguradas en el año 2025, se prolongan, como sabes, este año 26. Por tanto, vamos a tener hasta marzo del 26 la de Becker y vamos a tener hasta junio del 26 la dedicada a la Caridad. Y por este motivo, porque tenemos estas dos grandes exposiciones que todavía le quedan unos meses en el museo, La de Enrique Martín tendrá que esperar hasta julio del año 26, pero vamos a tener, como digo, una gran exposición dedicada a la donación realizada al museo por don Enrique Carlos Martín Rodríguez. ¿En qué consiste esta exposición? ¿Cuál es esta donación que han hecho al museo? Pues está formada por 12 obras que incluyen pinturas, esculturas, dibujos, que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y que va a permitir incorporar al museo obras de nuevas escuelas y autores, enriqueciendo notablemente su fondo. Pero quiero detenerme aquí, en esta idea fuerza, en este eje de trabajo, que son las renovaciones y las ampliaciones de fondo del museo, y sobre las cuales, o sobre la cual construimos también esa oferta temporal, esas exposiciones temporales. Y yo quiero detenerme aquí para que tomemos conciencia de la importancia del coleccionismo privado y también de su ejemplaridad, que no dudan en depositarlo o donarlo aquí en el Bellas Artes de Sevilla para que todo el mundo pueda contemplarlo, todo el mundo pueda conocer también parte de su pasado. Y esas donaciones, esos depósitos de las colecciones particulares, pues vienen produciéndose desde finales del siglo XIX, y gracias a estas aportaciones de particulares, los fondos del museo se han enriquecido, y se han enriquecido y mucho. Porque fíjense, además de esas 12 obras de Enrique Martín que van a poder ver en esa exposición temporal que se va a hacer, además de eso, hemos adquirido, ¿no?, 4 pinturas sobre tabla atribuidas a un autor próximo al pintor Juan Sánchez de Castro, donadas por el Consejo de las Órdenes Militares al museo, tras haber permanecido años en depósito y haber sido restaurada. Bueno, pues bien, este conjunto es el más importante que tiene este museo del periodo medieval. Esto se lo comento porque, para que comprendan la importancia que tienen muchas veces estos depósitos, estas donaciones de colecciones particulares. Pues fíjense, esta en concreto resulta que es la pieza más importante del periodo medieval que tiene ahora el museo. Por ejemplo, otro ejemplo, el óleo inauguración de la exposición iberoamericana del 29, precioso, donado por la familia de su autor, de Santiago Martínez, que expondremos al público en primavera. O, por ejemplo, la donación de varias obras costumbristas sobre papel del pintor José Baena Márquez, entre muchas otras. Pues a esta estrategia de fomentar las donaciones que hacen estos particulares, nosotros también contribuimos con nuestra política de compra. Cada vez que podemos, hacemos adquisiciones para este museo, para contribuir también a la ampliación de sus fondos, del conocimiento. Y así, desde 2019, pues hemos invertido algo más de 1,5 millón de euros, incluyendo obras de Luisa Roldán, de Alonso Cano, de Murillo, de José Domínguez Becker. Como pueden comprobar, grandes autores, obras importantísimas que han supuesto un esfuerzo importante, pero que merece toda la pena para poder seguir, como digo, ampliando los fondos de este museo. También hace muy poquito, dos obras importantísimas de Luisa Puigener, de la pintora Luisa Puigener, pionera, figura clave del arte sevillano de las primeras décadas del siglo XX. Precisamente, uno de los óleos de esta pintora, de Luisa Puigener, comprado en subasta en 2025, el que se denomina, el titulado como Riña, situado a medio camino entre el realismo social y el costumbrismo, será expuesto en marzo, el mes que viene, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esa es otra, ese ha sido otro gran afán, otra gran línea que ha seguido este museo de trabajo para dar la merecidísima visibilidad de las mujeres a lo largo de la historia del arte. Por tanto, ahí tenemos otro aliciente maravilloso con motivo del Día de la Mujer, que va a ser esa obra de la pintora Luisa Puigener titulada Riña. Y les decía antes que teníamos también otra línea importante de trabajo, otro pilar importante de trabajo, que era el de la restauración, la investigación. Esa línea de trabajo, ha dado lugar a importantes restauraciones en este museo. Y así, dentro del programa El Museo Restaura, se presentarán los óleos de Murillo, Santa Justa y Santa Rufina, y también el óleo de San Leandro y San Buenaventura. Todo esto, que es importantísimo, forma parte de esa línea de trabajo y que da lugar a estas presentaciones que luego se incorporan a la programación de este año, que son obras que se ponen en valor por los talleres de este museo con los magníficos profesionales que lo integran, que nos dan esa alegría. O las esculturas de Juan de Mesa, la Virgen con el Niño, que ya puede verse, bueno, la hemos visto hace un momentito, aquí en esta sala, o el San Juan Bautista, que se exhibirá a partir de octubre, dos obras de la colección propia, restauradas en colaboración precisamente con los amigos del museo, como lo decía antes. Por tanto, esta otro pilar, o esta línea importante de trabajo del museo, la restauración y la investigación, da pie, como digo, a tener estas programaciones donde podemos ver, y vamos a ver este año 26, pues todas esas restauraciones de autores importantísimos de nuestra tierra. Y ahora sí les quiero anunciar que vamos a hacer una segunda muestra temporal, una segunda exposición temporal, en el que comenzará este año 26, pero esta es la que les decía antes, que irá también algunos meses del 27, que yo estoy segura que va a ser una delicia, una auténtica delicia para todos los sevillanos, para todos los andaluces y, por supuesto, para todas las personas que quieran visitar este museo. Bueno, pues nuestro queridísimo maestro del barroco, Juan de Mesa, va a protagonizar una retrospectiva importantísima en la sala de exposiciones temporales y en la iglesia. Una muestra que se inscribe, también lo saben ustedes, dentro de esa línea importante de trabajo, de estudio, revisión, actualización de los principales autores de la Escuela Sevillana del Barroco, del Siglo de Oro, como Francisco Pacheco, Murillo, Valdés Leal, Martínez Montañé o Pedro Roldán. Y esto lo vamos a hacer con ocasión del cuarto centenario de su muerte. Vamos a reunir 35 obras de este gran maestro, Juan de Mesa, como digo, entre finales del 26 y hasta marzo del 27. Uno de los escultores más queridos por todos los sevillanos. Estamos trabajando ya desde hace tiempo porque necesitamos préstamos importantes de instituciones sevillanas, de instituciones andaluzas, nacionales, incluso del Perú. Obras encargadas a este artista desde Lima en su época y que tendrán que venir del Perú y que estamos también trabajando a ver si podemos conseguir traernos también esas obras para esta retrospectiva. Y queridos amigos, terminando ya mi intervención, les decía que había otra cuestión importante, otro pilar importante, que eran los trabajos de divulgación, los trabajos divulgación, fomento educativo, de atracción de esos nuevos públicos, de personas que tienen más dificultades para venir, programas divulgativos y educativos. Vamos a tener conferencias y cursos magistrales que, además de sus habituales sesiones de mirar un cuadro y la obra invitada, va a dedicar encuentros al conjunto del barroco, de la Caridad, y a las nuevas narrativas de la comunicación en los museos. Esto será en el mes de septiembre. También actividades educativas e inclusivas, que ha incluido una gran nómina de actividades dirigidas a la familia, al público escolar, al profesorado, a los mayores, a los distintos colectivos, siempre de la mano de la Caixa. Quiero darles también otra noticia importante que seguro nos va a alegrar este año 26, y es que cuando concluya, fíjense, cuando concluya la muestra de la obra de los Becker, la sala donde está la obra de los Becker, se va a abordar una renovación de las salas de la exposición permanente que muestra las colecciones de los siglos XIX y XX, para incluir precisamente algunas de las nuevas incorporaciones de los fondos anteriormente citados. Por tanto, un 2026 que viene cargado de buenas noticias, dos grandes exposiciones temporales, muestras de las adquisiciones y restauraciones que se han hecho en el museo, renovación de las salas de la exposición permanente de los siglos XIX y XX. En conclusión, querido amigo, seguimos avanzando en esos dos grandes periodos que integran parte del legado o parte de los fondos de estos museos, como son las escuelas barrocas y los fondos costumbristas y el arte social del siglo XIX, que yo estoy convencida que, aparte de abrirnos siempre nuevas líneas de investigación, nuevas ambiciones en ese descubrimiento permanente de nuestro pasado, de nuestro arte, yo estoy convencida que va a ser un éxito importantísimo y que vamos a seguir conectando con nuestro público y generando nuevos públicos de todas las edades para este maravilloso museo.
Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar ahora lo que tenía que decir Valme Muñoz, es decir, la directora del Bellas Artes.
Juan de Mesa, cuarto centenario. La exposición propone reunir, mediante un excelente selecto muestrario, lo más destacado de la trayectoria del escultor, y permitirá obtener una visión actualizada de su figura, de su producción y de su repercusión en el arte sevillano. Se articulará en diferentes secciones que presentarán al público la estrecha relación con su maestro Juan Martínez Montañés, que, como saben, ya fue objeto de una exposición en nuestras salas, personalidad clave en la configuración de la Escuela Escultórica Sevillana, y con otros escultores y pintores contemporáneos. En la exposición se analizarán los temas iconográficos presentes en su producción, con especial dedicación a los asuntos que marcaron su trabajo, como la pasión de Cristo y su relación con las cofradías penitenciales, sus imágenes de Jesús cargando con la cruz o de Cristo crucificado constituyen iconos universalmente reconocibles, identificables con el arte andaluz y con su nombre. Asimismo, se revelará también su enorme influencia en la escultura religiosa posterior, de la que es referente para los escultores del siglo XIX y XX, e incluso para los artistas actuales. La exposición se inscribe en una de las principales líneas de trabajo de los últimos años del Museo de Bellas Artes de Sevilla, dedicada al estudio, revisión y actualización de los principales artistas de la Escuela Sevillana. A partir de julio de 2026, tendremos el legado de Enrique Martín, La belleza del conocimiento. Esta exposición acogerá las obras que componen el legado de Enrique Martín Rodríguez al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Compuesta por 12 obras, incluye pinturas sobre tabla y sobre lienzo, esculturas y dibujos de amplia cronología, desde inicios del 16 a mediados del 19. Con esta muestra se pretende destacar la ejemplaridad de la donación y su reconocimiento al donante. El coleccionismo privado está ligado al crecimiento de los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla desde el siglo XIX. A partir de la primera donación de un lienzo de José Antolínez realizada por Manuel Anderica Martínez en 1894, las donaciones de particulares han sido un pilar fundamental para la mejora del museo. Suponen una línea ininterrumpida de aportaciones para el crecimiento de sus fondos que, por una parte, enriquecen de manera notable la exposición permanente y, por otra, son un estimable testimonio sobre el coleccionismo privado, muy presente en el Centro Artístico Sevillano. La donación de Martín Rodríguez viene a dar continuidad a este particular, a esta particular historia del coleccionismo que corre en paralelo al nacimiento y el desarrollo de los museos públicos y, en concreto, de nuestro museo, siendo el último hito en la ya larga relación de la institución con la ciudadanía. Así, la incorporación de este legado permite incrementar los fondos escultóricos con nuevos autores, tanto de la Escuela Sevillana, caso de José Montes de Oca, como de la Granadina, con José Ruiseño. Igualmente incorpora una nueva colección, la de dibujo antiguo, con uno de la Escuela Veneciana del siglo XVI, relacionado con Domenico Campagnola, y otro de Ángel Bueno, artista español del siglo XVIII. En cuanto a las exposiciones monográficas, la inauguración de la exposición, que ya nos ha referenciado nuestra consejera, de la exposición iberoamericana de 1929 de Santiago Martínez, a partir del 18 de mayo, como saben, la conmemoración del Día Internacional de los Museos. Se presenta al público la obra donada por la familia del pintor Santiago Martínez. Se trata de una importante obra en torno a uno de los episodios históricos más relevantes de la Sevilla del siglo XX, la ceremonia de inauguración de la exposición iberoamericana en 1929. La obra es fruto de un encargo realizado por el Ayuntamiento, que quería disponer de una gran pintura conmemorativa del evento para los salones de la Casa Consistorial. Con este fin, el pintor realizó un modelo a escala, que como ya habrán visto por las noticias, tiene más de 2 metros de ancho, para poder presentar su idea a los promotores. Sin embargo, los cambios políticos abortaron esta propuesta, que recayó en Alfonso Grosso, y cuyo lienzo, como saben, cuelga hoy en el Salón del Almirante del Alcázar. En cuanto a la obra invitada, hay que resaltar el juicio final de Francisco Herrera el Viejo, que nos acompañará a partir de junio de este año. El museo acogerá, en calidad de préstamo temporal, esta obra de particular interés tras su restauración gracias a las ayudas al patrimonio cultural de carácter religioso de la Consejería de Cultura y Deporte. Antes de volver a su lugar original, el lienzo de gran formato, juicio final de Francisco Herrera el Viejo, propiedad de la Hermandad de San Bernardo, se expondrá en la Sala 5, donde podrá ser contemplado en condiciones óptimas junto a otras obras muy relevantes del artista sevillano. En cuanto a otras actividades expositivas, están el Museo Restaura, como saben, en este mes de febrero, pues la Virgen con el Niño, de Juan de Mesa. A partir de octubre esperamos contar con la restauración ya realizada del San Juan Bautista, del mismo autor, y también en estos meses se presentarán las restauraciones de las obras magníficas de nuestro conjunto de capuchinos, Santa Justa y Rufina, San Leandro y San Buenaventura, como saben, de Murillo. En cuanto a la renovación de las salas 11 a 14, que albergan nuestra colección del siglo XIX y XX, pues tras la finalización de la exposición de Becker, nos planteamos efectivamente, al reinstalar esa sala, pues proceder a una serie de remodelaciones que para poder incluir, por ejemplo, obras como las recientemente adquiridas por la Consejería de la mano de Luisa Puigener. Otras actividades y campañas serían, en fechas próximas al Día de Andalucía, el museo se suma a la conmemoración del 5º aniversario del matrimonio celebrado en Sevilla entre Carlos I e Isabel de Portugal con un concierto de música renacentista. La propuesta musical estará en cargo de Rafael Arjona y Ricardo Huete, quienes interpretarán un repertorio para laúd, vihuela y viola. En cuanto al Día Internacional de la Mujer, con ocasión de este día, las dos obras adquiridas por la Consejería de Cultura de Luisa Puigener, Consulta Gratis y La Riña, se exhibirán y se hará la presentación pública acompañada de una conferencia en torno al artista en el ciclo Mirar un cuadro. En cuanto al ciclo Mirar un cuadro, les puedo avanzar que el programa, aparte de incluir, bueno, ya en este mes de febrero hemos tenido el cante en la obra de Becker a cargo de Rocío Plaza Orellana, pero a partir de, por ejemplo, les puedo adelantar que en marzo tratará sobre Los duques de Montpensier, coleccionistas y mecenas de arte, a cargo de Rafael Rodríguez Rebollo, o lo que os comentaba anteriormente, de La Riña y Consulta Gratis, de María Elisa Puigener, que serán objeto de una conferencia de nuestra compañera, la conservadora Lourdes Páez Morales, el domingo 8 de marzo. En cuanto a otro tipo de actividades, en mayo tendremos las jornadas Arte y Misericordia, la Santa Caridad de Sevilla, pues con motivo de la exposición que estamos celebrando, el museo organiza unas jornadas dedicadas a los aspectos que se desprenden de un análisis más detenido del excepcional conjunto de barroco. Un nutrido grupo de especialistas disertarán sobre la cuestión y esta actividad se enmarca dentro de una línea de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide a través del profesor Fernando Quiles. Por último, después del verano, abordaremos unas jornadas de comunicación en museos tituladas Nuevas Narrativas, Nuevos Públicos. Como saben, los museos se enfrentan hoy a un contexto de transformación marcado por la digitalización, la diversificación de audiencias y la evolución de los modos de consumo cultural. En este escenario, la comunicación se ha consolidado como un elemento estratégico para garantizar la relevancia social, la sostenibilidad institucional y el vínculo entre museo y ciudadanía. Estas jornadas se plantean como un espacio de reflexión, formación y formación dirigido a profesionales del ámbito museístico y cultural. Su objetivo es analizar los principales desafíos de la comunicación de los museos y compartir buenas prácticas que refuercen su función social. El programa combinará conferencias y mesas redondas, favoreciendo un enfoque práctico y el intercambio de experiencias entre instituciones de diferente escala. Por último, un pilar importantísimo de nuestra programación, el que organizamos gracias a la colaboración con la Fundación La Caixa y la Asociación Amigos del Museo, nuestros programas educativos. En cuanto a los programas públicos, continuaremos con los dedicados a familias y público en general, con días para familias, como saben, introducción al arte, al museo y a sus colecciones. Las familias eligen usar uno de los recursos ya disponibles o superar alguno de los desafíos que tenemos a su disposición. Los tesoros del MBASE continúan con visitas guiadas presenciales y charlas online en torno a las grandes obras del museo. También visitas guiadas a las exposiciones presenciales y virtuales, a las exposiciones temporales que tenemos en curso, destacando aspectos relevantes de las mismas. El programa Conoce y Dibuja sigue con sus sesiones creativas online en las que se explora una obra del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sesiones de 60 minutos, como saben, los que son asiduos a ellas. Una pintura, una conversación, son conversaciones participativas centradas en una única pintura, una oportunidad para reflexionar sobre la obra del arte a través de la observación y el diálogo a través de personas interesadas. Después, en el apartado de nuestra relación con centros educativos, continuamos con los talleres de formación para profesores, muy importante esto, porque se asesora para profesores que quieren preparar una visita al museo o desarrollar un proyecto en clase. En cuanto a Revuelo en el Museo, Zacarías va a la escuela. Se trata de una introducción, como saben, al museo y a sus colecciones a través de la literatura infantil, partiendo del libro Revuelo en el Museo, de Marina García Gurevich. Programa dirigido a primer ciclo de primaria en centros escolares, priorizando los ubicados en zonas de riesgo de exclusión social. Musicalmente visual, continuamos este año también, un taller creativo que vincula arte y música, fomentando la exploración de ambos de forma práctica para desarrollar una obra final colectiva. Murillo y los capuchinos de Sevilla, visitas interactivas en las que descubrir e investigar esa parte de la colección como introducción al arte y a las colecciones del museo. El reto M-Base Colegio, aventura artística en la que los centros participantes podrán explorar una pintura en profundidad y partiendo de ella desarrollar un proyecto creativo en el aula, conectando de forma personal y crítica con las obras de arte. Y ya centrándonos en el último apartado de arte inclusivo, actividades en colaboración con Caixa y Proinfancia, están las visitas taller a los museos para entidades de Caixa Proinfancia, el revuelo en el museo Zacarías va a Caixa Proinfancia, introducción al museo y sus colecciones a través del cuento que os referenciaba antes. Pues tenemos muy importante también un público muy creciente y muy interesado, que además nunca están satisfechos con lo que le ofrecemos, ¿verdad, Yolanda? Los programas para mayores de la Fundación La Caixa, Conoce y Dibuja, sesiones creativas presenciales, en este caso, visitas guiadas a nuestras exposiciones, visitas al museo para colectivos, para entidades sociales y el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, adaptadas en facilitar la reinserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Continuamos un año más con el M-Base en el Virgen del Rocío, como saben, actividades creativas que llevan el museo a las aulas hospitalarias, en concreto a la segunda planta y a oncohematología.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues ese era en detalle, en bastantes detalles. Hemos ahorrado, no hemos escatimado detalles. Es la programación de todo el año en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y en Jaén, el documento del mes de febrero, que ha sacado a la luz la Fundación Jienense Legado Miguel Hernández, ha revelado la relación que mantuvo el poeta con la pintora gallega Maruja Mayo antes de casarse, una relación tumultuosa que inspiró pues una de las obras más conocidas del poeta, El rayo que no cesa, cuya dedicatoria reza a ti sola. Nos lo cuenta Eva López.
Ese rayo fulminante de amor cumple ahora 90 años y la Fundación Legado Literario ha hecho pública la carta en la que la biógrafa Concha Zardoya le preguntaba abiertamente a Josefina Manresa si entre su marido y la pintora Maruja Mayo hubo algo que acabó en profundo desengaño. Y es que Maruja Mayo no dejó indiferente a Miguel Hernández, tampoco a Alberti, con el que estuvo 5 años. José Liébana, director de la Fundación Legado Miguel Hernández.
No fue tanto un engaño como una ruptura temporal. Está claro que Maruja Mayo le dio calabazas y al final de su vida, Maruja, que siempre fue muy discreta en sus amores, que había conocido a tanta gente y había hecho el amor con tantos, que en la cabeza se le agolpaban los nombres, ¿no? Y que no se acordaba exactamente. Bueno, yo creo que era también muy, muy discreta y muy liberal.
Esa carta es parte del legado literario que atesora el Instituto de Estudios Jienenses, un tesoro disponible para todo el mundo en el documento original digitalizado en la web de Diputación. El documento del mes que revela detalles de su vida y de su obra al más puro estilo de la prensa rosa.
Bueno, el juego que daba, ¿eh? El mundo intelectual.
El salseo intelectual.
Ahí había un salseo, ¿eh? Que menos mal que no existían los programas.
Bueno,
el corazón.
Te imagino una especie de salsa rosa ahí,
pero con gente interesante.
De la cultura.
Que hay de todo. Bueno, pues hablamos ahora también de los daños del temporal, de lo que es noticia, ¿no? De primera plana en toda Andalucía. Y esos efectos, ¿no? Que ha tenido sobre nuestro patrimonio, los daños que está provocando. Por ejemplo, parte de la muralla árabe del Paseo de la Cava de Iznatoraz en Jaén se ha caído a causa del temporal, como nos cuentan desde allí, desde Jaén, Beatriz Mateas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Delante de 10 metros de muralla convertidos en piedra y escombros, lo que no ha hecho 10 siglos de historia, lo han conseguido un tren de borrascas. Han echado abajo la muralla de Iznatoraz, bien de interés cultural, sobre la que se asienta la ermita del patrón. Pascual Manjón es el alcalde del pueblo.
Nunca se había caído recientemente algún lienzo de muralla. Sí, verá que llevamos tiempo con desprendimiento en esta zona, pero nunca hemos llegado a esta envergadura que hemos tenido que cortar la circunvalación del municipio.
Como él, alcalde alcaldes de toda la provincia empiezan a evaluar sus daños en el patrimonio. Mientras 50 familias permanecen con desalojos forzosos, 13 carreteras están aún cortadas, terrenos anegados y 3 centros educativos permanecen cerrados. Ahora se evalúan los daños cuando parece que empieza a llegar la calma. Es cierto que el río Guadalquivir y Guadalimar siguen en alerta roja en 5 puntos de la provincia, pero su caudal ha disminuido mucho. También los 10 pantanos de la provincia de Jaén que siguen desembalsando agua lo están haciendo, pero a la mitad que hace tan solo 3 días.
Bueno, pues será la información respecto a esos daños causados por el temporal en todos los aspectos, y incidiendo en ese derribo, ¿no?, de parte de la muralla árabe de Isnatoraz, del Paseo de la Cava. La zona caída está justo por debajo de la Ermita de la Cruz y lo que se teme es que se caiga otro trozo aledaño. Y también se ha caído, siguiendo en Jaén, un lienzo de la antigua muralla medieval que circunda el castillo de Segura de la Sierra. Se va a solicitar desde el ayuntamiento reuniones con las diferentes administraciones para que, una vez evaluados los daños, se proceda a la inmediata reconstrucción. Vamos a terminar hablando de música. En total son 35 participantes del Aula Permanente de Formación Abierta y el Máster en Profesorado que, a través de la música y el trabajo en equipo, aprenden coreografías, pero también competencias pedagógicas y sociales. Lo explica Isaac Pérez, director de Secretariado y de Innovación e Implicación Social de la Universidad de Granada.
El aprender una serie de coreografías, porque el trabajo coreográfico estimula, entre otros aspectos, lo que es la memoria, la coordinación y la expresión corporal. Y sobre todo pone en práctica esta iniciativa algo que me encanta comentarle a mis alumnos, y es que soy fiel defensor de la idea de que compartir es vivir. Entonces, en ese compartir entre el alumnado joven y senior, la verdad es que se están creando unos vínculos que sobre todo lo que están generando es bienestar a nivel emocional.
Y es que tras las dos primeras sesiones los participantes destacan el entusiasmo y el clima de confianza que se genera. Es el caso de Alejandra, alumna del máster.
Estos enfoques son súper interesantes, donde tanto jóvenes pueden aprender de mayores como mayores de jóvenes, y son iniciativas pues que ayuda a entender que lo importante es crear espacios donde las personas pues se sientan cómodas y tengan oportunidad de disfrutar y de compartir.
Una experiencia que en un futuro no descartan compartir con el público. Bueno, pues una experiencia de la que nos daba cuenta Noemí Fernández de Granada, que aúna música y educación, porque la Universidad Granadina une a estudiantes jóvenes y a mayores a través de este musical de Mamma Mía, que además de estimular la memoria y la expresión corporal, mejora el bienestar emocional de los participantes, como bien que nos han contado. Y nos vamos a ir, pues, como empezamos, con otra música, la música de Rafael Amador, que hoy no nos ha dejado, que ha fallecido a los 66 años, al final 66, ¿no?
Entre 65
sí, ahí estamos,
y 66,
entre con la edad, sí, sí, entre él y Raimundo, de... un poco de lío, que nos dejaba, como decimos, pues en Sevilla. Pues con Rafael Amador, con su música, nos despedimos por hoy. Hasta mañana.